viceministro termina reconociendo, Felipe, que el golpe duro es especialmente para la clase media, ¿no? Bueno,
claro, Néstor, esa tesis del viceministro...
¿Clase media?
Otras cosas, yo no entiendo de dónde saca el viceministro que estrato 1, 2 y 3 es clase media.
No, eso, ahí está equivocado.
Ahí está totalmente equivocado. Entonces dice, no, pero es que la clase media recibe unos subsidios, por
estamos
ejemplo,
de acuerdo
en energía.
Que clase media básicamente es estrato 3 y 4.
Y parte del 4.
3 y 4.
Entonces ahí ya parten de una premisa equivocada a la otra. No, es que va a recibir, por ejemplo, los subsidios en energía. Eso no es cierto. Ya hay sitios en donde el estrato 3 y el estrato 2 no están recibiendo subsidios. Pero en caso de que sí los reciban, salen del estrato 6. Que somos los que subsidiamos al estrato 1 y 2. Es decir, dicen una cantidad de mentiras sin ruborizarse.
Néstor.
Y a mí siempre me queda una pregunta. ¿Y para cuándo van a acabar la robadera? Que traga una reforma tributaria al año.
De todas maneras, la clase media es la que va a salir más golpeada.
No se quiso meter con los impuestos de los ricos, ¿no? Es decir, cuando ustedes le preguntaron...
El dividendo.
Sobre los dividendos. Todos dicen, no. Es que el pequeño empresario,
Felipe,
la señora costurera...
Felipe, ¿sí hay impuesto a la riqueza? Si aumenta el impuesto, el impuesto al patrimonio, y si aumenta el impuesto de renta para quienes tienen ingresos superiores a los 33 millones de pesos.
Pero ese cuento de que es la primera vez que nos vamos a meter con los que más reciben, eso también es mentira, porque este año a quienes más recibimos nos clavaron ya desde hace varios años el impuesto a la riqueza, y este año nos clavaron impuestos adicionales porque... obviamente no dejaron que se metieran allí unas
Felipe,
excepciones. Entonces, que no digan tantas mentiras, van a reventar a la clase media y a los que ganamos buen sueldo.
Les propongo esta entrevista que ustedes acaban de escuchar.
Y a los que estamos en la foto, ¿no? Porque a los evasores no les pasa un carajo.
Inusualmente larga la entrevista, Aurelio, es porque es la primera vez que un funcionario del Ministerio de Hacienda sale en público a explicar la reforma tributaria. La cuenta es Blue Radio Co, si usted quiere opinar. Mi cuenta, Néstor Morales C, si usted quiere participar. Viene ahora el debate que será inagotable de aquí hasta cuando sea aprobada o sea rechazada esta reforma tributaria que quiere el gobierno Duque. Aurelio, a ver, lo escucho.
Sí, Néstor, una cosa es hacer cuentas y otra cosa es echar cuentos. Lo que acabamos de oír son los cuentos que están echando. Las cuentas son otra cosa. Mire usted, en el año 2019 el gobierno va a recaudar 11,5 billones de pesos por concepto de IVA.
Sí.
11,5 billones de pesos. Para claridad de los oyentes, estoy hablando de 11,5 millones de pesos. Eso es lo que se va a recaudar en el año 2019. Y va a devolverle esa devolución que de la que tanto bulla hacen, va a devolverle
Más o menos,
¿no? a unas familias 2,3 billones de pesos. O sea que el recaudo neto por IVA en el año 2019 va a ser del orden de 9,5 billones de pesos.
Estamos hablando de más o menos 3,000 millones de dólares.
2019, doctor Néstor Morales. Sí, en el año 2000, a usted, doctor Néstor Morales, lo estoy poniendo como Pedro Pueblo, le meten la mano y le sacan de un bolsillo 11,5 y le devuelven 2, o sea que se le quedaron con 9. Hoy el gobierno está haciendo más énfasis en los 2 que devuelve que en los 11 que saca. Entonces, lo primero es que todos los colombianos quedamos notificados que por IVA nos van a sacar en el 2019 9 billones de pesos. Al final de cuentas, para el 2020 la cosa es peor, porque en el año 2020 la mano en
pero
el bolsillo.
Pero de veras
no
estamos
saca,
descubriendo
no meten,
que los impuestos para son para sacarle plata a la gente.
12 billones de pesos.
Es decir, ese es el eso es lo que usted está descubriendo, que el IVA no es para devolverle plata a la gente, sino para sacarle plata a la gente, como lo ha hecho toda la vida y como cualquier impuesto tiene como propósito. Porque lo que yo entiendo es que este país lo que necesita es recursos. Y lo que está proponiendo son fuentes de financiamiento para esos recursos. Es decir, lo que me parece es apenas obvio que los impuestos sean para recaudar, no para subsidiar a nadie. Y lo que estamos viendo, como por supuesto es lo que es obvio, es que el Estado colombiano necesita sacar plata para financiar una serie de proyectos. Como por ejemplo, Felipe, el de subsidio a la energía eléctrica. Que usted tiene una parte, pero no es completamente cierta. Efectivamente, en el presupuesto de todos los años se aprueban billones de pesos, sino miles de millones de pesos, sino billones de pesos para el subsidio de energía eléctrica por cuenta de los recursos del presupuesto general de la Nación. Entonces, lo que sí es natural es que lo que busca la reforma es obtener los recursos para financiar esos programas. Y yo entiendo
y que el grueso
en el fondo
de esos
creo que es la discusión.
Vendrá de,
claro,
este IVA.
La pregunta es esa, Néstor, exactamente. Y es, si no se le cobra impuestos a la clase media, ¿a quién se le cobra impuestos que sean suficientes para subsidiar, por ejemplo, los 18 billones de pesos que la semana pasada Aurelio estaba exigiendo que se pusieran de presupuesto? ¿De dónde van a salir los recursos que todos los que aquí en esta mesa vienen en los últimos años diciendo que la paz cuesta 80 billones de pesos? ¿De dónde se va a sacar esa plata? ¿Cómo vamos a hacer para pagarle a los 38 magistrados de la Justicia Especial para la Paz que tienen sueldos por encima de los 25 millones de pesos para administrar esa justicia?
Creo que son más de... los 14 que aprobaron anoche, si llegan a salir adelante, ¿no? Eso crece.
Entonces yo entiendo la indignación. Es decir, y yo también podría insultar a cada uno de los ministros de Hacienda en el pasado y a los del futuro por anticipado, que nos clavan impuestos a los colombianos. Pero la pregunta entonces es una pregunta de fondo, y es ¿quiénes son en Colombia los que tienen que pagar impuestos? Porque si la idea es que aquellos que ganan salario de congresista paguen impuestos, pues pongámonos de acuerdo en eso. Pero también pongámonos de acuerdo que la consecuencia de esa decisión es la de recortar una cantidad de gastos e inversiones que tiene el Estado para otros grupos poblacionales.
Ya voy a abrir.
Porque eso no alcanza. Yo creo que esa es la discusión de fondo.
Volvamos a los números, Néstor, porque es que las reformas tributarias son más números que palabras. Volvamos a los números. Repito, en el año 2019, por concepto de IVA, los colombianos nos van a sacar del bolsillo 11.5 billones de pesos. Y les van a devolver a unas familias 2.5 billones de pesos. O sea, a los colombianos les van a sacar, o nos van a sacar, 9 billones de pesos por concepto de IVA. Y eso no se lo van a sacar solo a los ricos. Eso no se lo van a sacar solo a los de Rosales.
Aurelio, un atraco, ¿no?
Es un atraco.
Sí, no, pues, pero es que la figura, ¿no? Pues, bueno, digamos que se lo sacan con besos y con abrazos y con caricias.
Empiecen a contar, Aurelio.
Le endulzan la oreja, pero le sacan 9 billones de pesos.
Empiece a contar qué es lo que recorta de esos 9 billones de pesos que usted detesta tanto.
La pregunta de Nicolás me parece pertinente. Si no es con números que a usted le gusta, Aurelio, ¿cómo hacemos para financiar todo lo que queremos? Porque queremos que a los estudiantes les den la plata para las universidades. La paz,
tampoco
que la paz cuesta,
dando, ¿no?
Que los subsidios para familias en acción, que los subsidios de servicios públicos, queremos un sistema de salud perfecto. Y entonces, ¿de dónde sacamos la plata?
De los 9 billones Néstor, que se roban.
Yo le digo de dónde puede salir la plata.
Ah, bueno, entonces
en
estoy
Colombia
de acuerdo
hay,
con Felipe. Deroguemos
los impuestos. Voy a darle números.
Hasta que no resolvamos el problema de la corrupción, no volvamos a cobrarlos.
Estoy con números.
¿Y
estoy con números. En Colombia hay 50... En Colombia hay 55.000 millones de dólares de patrimonio en el exterior. Si usted le pusiera a ese patrimonio en el exterior, que en este caso no va a pagar, ese 1% del patrimonio no contempla los patrimonios en el exterior. Si usted le pusiera el 5% de esos patrimonios en el exterior, no necesitaba reforma tributaria. Ahí le doy la solución. Y vea, no me cuesta nada, ni estoy cobrando nada por esa solución.
No, pues,
pero en el año 2020 la cosa es peor.
No,
en el año 2020
el
nos
Mago
vuelven
Logia,
a meter la mano al bolsillo y nos sacan 12 billones de pesos. 12, Nicolás, 12 billones nos sacan de un bolsillo.
Al lado de don Aurelio en Blue Radio, ¿ok?
El Mago Logia acaba de quedar como en ridículo por los trucos que está presentando Aurelio Suárez.
No, bueno, yo no.
Es decir, él quiere financiar todo el presupuesto nacional.
No,
el presupuesto con los patrimonios escondidos que no hemos podido sacar desde hace muchos años.
Sin insultos,
es que esto es
sin
insultos, sin
carreta, con números, con números, Nicolás, con números.
No, es que no me lleve a la discusión que usted quiere alrededor.
Entiendo que lo pongo en dificultades.
De estar todos los días aquí, es una gran irresponsabilidad. Lo que es una gran irresponsabilidad es estar todos los días aquí demandando gasto social, y el día que se dice de dónde se saca el gasto social, entonces pretender que solamente lo pague el 1% que no alcanzaría para financiar absolutamente nada de los sueños con los que usted se acuesta todas las noches para que el Estado salga el otro día a gastar. Esa es la gran realidad de lo que usted está diciendo todos los días. Y eso desacredita las instituciones y eso habla mal de la responsabilidad alrededor de los debates. Porque es que uno puede querer 18 billones de pesos para la educación de un día para otro, pero también tiene que querer las fuentes para conseguirlos. No puede amar el empleo y detestar como detestan a las empresas. Eso no funciona así. Los recursos no salen de los árboles. Luego, el debate alrededor de dónde salen los recursos no es un debate menor, Aurelio.
Por más que
usted quiera llevarme a su escenario y a su ring de boxeo, yo no me le voy a meter en ese, porque me parece que aquí hay que obrar con algo de responsabilidad. Y yo podría estar de acuerdo con usted. Yo podría estar de acuerdo con usted, Aurelio, en el sentido que a mí tampoco me va a gustar pagar IVA. No me gusta. Y para mí es mejor que deroguen el IVA, porque yo soy de los que lo va a pagar, que no lo estoy pagando porque me lo está subsidiando el Estado.
Yo entiendo que lo pongo en dificultades.
Gracias.
Yo entiendo que lo pongo...
No me pongo en dificultades.
Bueno, cuando lo pido números, porque usted de números no habla. Echa carreta, echa cuentos, insulta, caricaturiza, pero no ha dado un solo número.
Tengo a todos los panelistas y a todos los oyentes alzando la mano. Aurelio,
Néstor,
para terminar.
¿Qué va a pasar en el año 2020? En el año 2020 es peor, Néstor. En el año 2020 nos sacan 12 billones de pesos del bolsillo. Y óigalo bien, esos 12 billones de pesos del bolsillo se van a ir en devolverle al impuesto de renta de empresas 6 billones, en devolverle el IVA por las compras de capital 6 billones, por devolverle 1.5 billones de pesos por concepto de industria y comercio a las empresas, y al final el recaudo, ese recaudo que tanto está Nicolás gritando para salud y para educación, queda reducido a menos de 1 billón de pesos. Entonces, que los colombianos sepan que en el 2020 el neto que va a quedar para salud, programas de alimentación escolar, etcétera, va a ser apenas de 1 billón de los 12 que nos van a sacar del bolsillo. Esas son las cuentas. Lo otro son los cuentos y los discursos. Okay. Y yo me puedo ir para un barrio y echar el cuento, pero no. Los números son los números. Este es un debate de números. ¿Cuánto recauda y cuánto va? No, este es un debate de números. Y perdóneme sobre el tema de la energía eléctrica. No he visto en los bienes que quedan sin IVA la energía. O sea que los famosos subsidios que nos están sacando en cara a la energía, ojo, no han aclarado si la energía queda o no.
Los servicios públicos, según dijo el presidente Duque, quedan excluidos. No.
Que los servicios públicos...
La energía no la mencionó. No mencionaron la energía.
Claro que sí.
Échele ojo a lo de la energía.
Aurelio, usted tiene el texto.
Dejo la duda.
No, porque no es con dudas, sino con certezas, porque ya conocemos a Aurelio. No hay IVA a los servicios públicos. Eso está excluido. Digamos, para ponerle también un poquito de...
Dijo educación, salud y transporte. Revuelva la cinta.
Pero no es
educación,
pero no
salud
es lo que
y
dijo,
transporte.
Aurelio,
¿sabes? Dijo,
hay una...
Le faltó eso, ojo, le faltó hay, eso, pero la presentación... Hay que decirlo del ministro Carrasquilla y del presidente Duque.
No.
Es claro decir que los servicios públicos no están...
El viceministro Rodríguez, este exfuncionario de la Asociación Bancaria, que hoy es viceministro, el viceministro Rodríguez dijo educación, salud y transporte.
No, pero Aurelio...
Yo no le oí energía.
Aurelio, no solo oiga, léalo, porque eso ya, pues él no mencionó, no leyó todo el proyecto. La entrevista fue larga,
hay
pero...
Hay una hojita en esto.
Pero hay que verlo, para que
hay
lo
una
vea,
hojita
no
en
solo
esto.
Lo que dijo, sino hay, lo que escribió. Señor.
Hay una hojita, Néstor, que está llena de numeritos, que se llama... Presupuesto General de la Nación, gastos por financiar. En salud y protección social tenemos 3 billones de pesos por financiar. En el sector de Hacienda, 2.1 billones de pesos por financiar, básicamente para presupuesto de paz. En educación tenemos 1.9 billones de pesos para financiar. En minas y energía, otro rubro que detesta Aurelio, 1.9 billones de pesos para financiar. Para garantizar el subsidio de energía para 11.3 millones de familias. Empiece por esos números, Aurelio, a ver a quién le recortamos. Porque a usted no le gustan los 11 billones de pesos el IVA, pero tampoco entonces le deben gustar los subsidios por 1.9 billones de pesos en energía para 11 millones de colombianos. Es que así son las cuentas. A mí tampoco me gustan los impuestos. En eso estamos todos de acuerdo y eso no hay que darle ni siquiera debate. Si a mí me dan un bien en 0 o en 19, prefiero pagar el de 0, de lejos. No me sobra la plata. Pero ahora, la pregunta es si vamos o todos o no a hacer un esfuerzo para mantener eso.
Bueno.
Porque ese gastito,
pero mire, Nicolás,
los gastos por financiar,
oyentes,
suman los 15 billones de pesos, son los que van a salir de la reforma tributaria que a ustedes no les gusta.
Paola, a ver,
Néstor, mire, a ver, yo lo que estoy es llena de preguntas. La primera es, ¿en dónde está el ministro de Hacienda? Porque realmente eso para mí es surrealista. Es la primera vez en la historia, desde que tengo memoria, que se presenta una reforma tributaria y que el ministro de Hacienda no sale a los micrófonos a dar las explicaciones del caso. A mí no me sirve que hablen ni los viceministros ni los exdirectores de la DIAN. Yo quiero preguntarle al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y que se batan los medios, le guste o no, lo quieran o no. Segunda pregunta, si esta es una ley de financiamiento para tapar el hueco en el presupuesto del próximo año, que es de 14 billones de pesos, ¿por qué en el texto se habla de un recaudo de 19 billones de pesos? Es decir, 5 billones de pesos más, en donde el total, de todas maneras, el 11 billones recaen sobre el IVA y ese es el grueso de la reforma tributaria. Tercera pregunta, ¿cómo van a hacer finalmente para que una tienda sí le baje los precios al consumidor final tras la rebaja del IVA del 19 al 18 y al 17%?
Usted oyó la respuesta del viceministro a esa y usted y yo estamos de acuerdo en que no va a haber, yo no la veo, es posible que estemos equivocados, pero que los 50
lo van a rebajar al precio
van a rebajar
final.
Un día amanecemos
piensan que estamos en Suecia.
Al contrario,
van a subir. Claro,
creen que
no van a rebajar, no va a pasar.
Doña Jacinta aquí en la esquina donde vende el líchigo.
Que el 3 de enero, hombre, cuando entre en vigencia la reforma tributaria, van a bajar todos los artículos 1%. Pues obviamente eso no va a pasar.
¿Sabes? No va a pasar.
Paola,
no
¿sabes pasar? Que otro tema no quedó claro, Paola, y el que preguntaste tú y el que a todos nos estaba preocupando del parón que va a tener la economía de alguna manera.
Claro, el freno del gasto. Con la devolución del IVA se compensa, pero de todas maneras a mí me parece muy preocupante y esos son, como le digo yo, cálculos que hace la persona que más entiende de consumo en Colombia, de gasto de los hogares, y dice, mire, un IVA al 18 generalizado universal para todos los productos, que es que hay muchos que están en el 5 y pasan al 18, y los que estaban en el 0 pasan al 18, sí. Pues puede tener un freno en el gasto de los hogares del 11%. Pero de todas maneras, Néstor, digamos, más allá de eso, yo creo que sí hay cosas, hay algunas cosas buenas que nadie está mirando, por ejemplo, en el tema de salud. Estoy viendo en el artículo 11, en el parágrafo 18, que la salud prepagada queda excluida del IVA.
Sí.
Eso no estaba antes. La salud prepagada antes pagaba un IVA del 10%, después en la última reforma tributaria se lo bajaron al 5%, pero ahora ya estamos hablando que queda excluida. Que eso, digamos, para muchas personas es conveniente
noticia,
y bueno.
Sí. Paola,
es una buena
Paola,
noticia.
Y a mí me quedó una duda sobre la propuesta, es que he estado mirando todo el articulado y no lo encuentro por ningún lado, sobre la propuesta en campaña del presidente Duque de los 6 días sin IVA. Tal vez pueda venir más adelante a través de un nuevo mecanismo, me parece importante.
No,
lo he estado buscando por todo lado.
Pero no lo busque más, que yo lo pregunté en privado, sí. Y no hay.
No lo encuentra.
No por una razón, Víctor.
No lo voy a encontrar.
No, porque esas son cosas que se dijeron en campaña.
Pero si había unas vallas por todo lo ancho y largo del país que decía menos impuestos, más salarios.
Y en campaña.
Y no se va a cumplir.
Y en campaña, pues se dicen.
Y no se van a poner a la canasta familiar.
Es decir, usted piensa una cosa como candidato y cuando le toca manejar el potro, cuando está sentado ahí, pues sabe que las responsabilidades y los
lo peor es que
son otros.
Los votantes siguen creyendo.
No, sí, pero
inevitable. Pero, Néstor, bueno, eso tiene 7:49. Señor Riveros, buenos días. Adelante.
Don Néstor, no, es que yo quería justamente opinar sobre sobre ese tema y sobre lo que yo creo que son los efectos políticos sobre el gobierno. Más allá, digamos, que los temas tributarios, pues, y las cuentas y tal, yo sí creo que esto al presidente Duque le va a costar mucho en sus términos de imagen, de favorabilidad, de popularidad y, por lo tanto, de gobernabilidad. Porque si sale una próxima encuesta y al presidente Duque le ha costado en la opinión esto muy duro, pues los congresistas van a valorar eso de esa manera y van a entender que no se van a poder subir a las propuestas del gobierno porque eso los afectará mucho en su prestigio y en las posibilidades de que sus sectores políticos obtengan buenos resultados electorales en las elecciones del año entrante. Entonces, a mí sí me parece que el hecho de que el presidente Duque haya sido tan activo, por ejemplo, en las críticas de la reforma tributaria que tramitó el presidente Santos y en la que él pues fue el vocero del Centro Democrático liderando la oposición, sí, y liderando la oposición al aumento del IVA y diciendo que se afectaba a las clases medias, etcétera, pues todo eso, como usted lo ha podido ver en estos días, le ha costado en las redes sociales enormemente. Tal vez los videos más reproducidos en las redes sociales estos días han sido las declaraciones previas del presidente Duque, sin contar las
ayudas
de la
memoria,
campaña,
se llama eso, pues, sí.
Claro, eso me parece que está afectando mucho, a pesar de lo cual yo creo que salvo, pues no sé eso, que, cómo se podrá recortar, digamos, para volverlo de alguna manera sostenible o aceptable, pero digo, salvo el tema de la del IVA, de la canasta familiar en los productos básicos y en particular en los productos no procesados, en los productos agropecuarios, salvo eso, yo creo que todas las demás cosas van a terminar teniendo un buen ambiente en el Congreso. El Congreso,
¿usted cree,
de
usted
alguna
cree,
manera, cuando aprobó
Héctor,
el...
¿Usted cree que el Congreso le aprueba la reforma tributaria al gobierno Duque?
Sí, pero menos el IVA, que es la gran parte dura.
Obviamente,
me han escrito
obviamente
esta mañana,
moderada.
Me han escrito esta mañana un par
obviamente
de congresistas.
Obviamente moderada y tal, pero...
Y me dicen que, ¿sabe para dónde va esto? Van a peluquear, como dicen en el sí. Congreso, van a peluquear
claro,
esta
claro.
reforma
sale
tributaria.
Recortada.
Le van a peluquear, le van a quitar los cachumbos. ¿Y dónde la van a peluquear? En el IVA, que es lo más importante. Entonces, por ejemplo, podrían pasar cosas, Felipe, usted se acordará. Ese impuesto de IVA que va a bajar de 19 a 18%, no lo van a bajar, porque eso no se va a traducir en beneficio para la gente. Eso lo van a dejar quieto como está, y es posible que la lista de artículos que quieren meter en la canasta familiar se reduzca un poquito. Y entonces sacan, por ejemplo, huevos, y sacan arroz, y sacan papa, para aliviar, compensan y terminan compensando, de manera que el recaudo crezca, pero a través de diferentes mecanismos.
De todas maneras, cualquier Néstor, reforma que salga es un verdadero milagro, porque se aprobaría sin una reforma tremendamente impopular, pero, sin mermelada, es decir, habrá que ver ese milagro.
Una reforma tributaria sin mermelada, eso es cierto. A ver, pero, Álvaro, lo escucho, Néstor, 752.
De las reformas grandes, las únicas que pasan en el Congreso colombiano son las tributarias, porque los congresistas prefieren gastar que no gastar, porque Colombia viene en una tradición de aumento del presupuesto gigantesco. Volviendo al tema, usted lo ha dicho, pero hay que precisar las consecuencias políticas de lo de la clase media. El grueso de la plata la va a poner la clase media, no los estratos más bajos, porque se les va a devolver el IVA. O sea que todas esas palabras sobre defender a los más necesitados, pues realmente aquí no aplica. Ni lo van a poner los estratos altos, porque aunque les suben la tarifa del 33 al 37% y les cobren impuesto al patrimonio, el grueso de la plata la va a poner el IVA, y por ende la clase media. ¿Eso qué quiere decir? Políticamente, que las empresas ganaron la pelea y la perdieron las clases medias, porque los primeros tienen muchos voceros y los segundos, la clase media, no. Esa es la nueva realidad. Hay una nueva clase que es la que está eligiendo, pero no tiene grandes voceros. Increíblemente, quien más tiene claro ese tema es el senador Robledo, que sabe que hay una clase media importante. Mucha de esa clase media de ciudades grandes como Bogotá, Cali, Barranquilla, votaron por el centro o la izquierda en las elecciones presidenciales pasadas. Sí. Entonces, con esto, el presidente Duque está renunciando a traerlas. Y eso yo creo que va a llevar al Congreso a que sea a hacerse unas preguntas. ¿Para qué semejante sacrificio para la clase media y para qué arriesgar el crecimiento económico? ¿Por qué solo estimular la economía por el lado de la oferta, bajando la tasa de renta a las empresas, y castigarla por el lado de la demanda? Y como se vio en la reforma anterior, la caída del consumo afectó el crecimiento económico. Es que esa es la realidad que tenemos latente. Las empresas que producen bienes de consumo posiblemente prefieren que les dejen la tasa de renta como está, y a cambio de que no golpeen la demanda, ahora que empezaba a reaccionar. Pero las preguntas más duras son: ¿por qué, si los ingresos petroleros están altísimos, tenemos que hacer una reforma? La anterior era por eso.
Mire que,
¿y por qué,
Álvaro, el tema de impuestos petroleros, el tema de ingresos de petróleo, es apenas 1.5 billones del total de lo que espera recoger el gobierno?
Sí.
Es decir,
sí,
la bonanza en los precios
internacionales.
Pero sobre
el tema de clase
petróleo,
del que habla Álvaro, por ejemplo, la clase baja también sale muy beneficiada. Es decir, les dan prácticamente un nuevo subsidio.
Sí, es
son
todo
más de 4 millones de familias, que entonces es una apuesta del gobierno políticamente, una apuesta también importante de respaldo político de este gran sector, porque van a recibir
esto lo que va a hacer es
un dinero
todavía,
adicional.
Todavía Luz
esto
María,
lo que va a hacer es dinamizar políticamente a la clase media.
Eso es un subsidio al consumo, ¿no?
Mecanismo de devolución.
Eso no le llamen devolución, eso se llama subsidio.
Eso es un subsidio,
consumo,
es un nuevo subsidio que se suma a los 118 billones de subsidio
entre
más.
Otras
que,
cosas, entre
pero
otras cosas,
cuando quiten el IVA
antecedentes que no funcionan.
Entonces, cuando quiten el IVA, cuando quiten el IVA de los productos básicos, pues van a eliminar ese subsidio. Eso no hay nada que hacer. O sea, si usted le quita el IVA, como yo creo que se lo van a quitar a la papa, a los tomates, a la cebolla, etcétera, pues ese subsidio lo van a eliminar para ir compensándolo lo que se deja de recaudar con lo que se gastaría, por una parte. Y por otra, yo creo que hay un embuchado, Néstor, en una cifra que usted mencionó, que es la de el mayor precio del petróleo. Realmente los beneficios para el Estado en el mayor precio del petróleo superan los 3 billones de pesos y están calculados solamente uno. Yo creo que el gobierno dejó ahí un colchoncito para también recortar por los ingresos. Es bueno, entonces saque la leche y saque el arroz y saque tal cosa y subámosle aquí de uno a 1.8 o a 2 o qué sé yo. Creo que ahí dejó. Realmente aquí viene todo un juego de que la información del Ministerio de Hacienda empieza a manejarla a cuentagotas para poder negociar y no siempre va a decir la verdad, porque además tiene una ventaja. Tiene una ventaja sobre los demás. Los demás no tienen la información completa, claro, y el Ministerio de Hacienda sí.
Y es cierto, así es. Y es cierto que viene negociación. Este, Héctor, es el punto de partida de la negociación.
Incluso sabe que, Néstor, a mí no me cabe duda que esto parece que es de una vez el dulce, por decirlo de alguna manera, que el Congreso va a eliminar de la tributaria. Yo estoy absolutamente convencido que para Colombia sería buena
el dulce.
El del tema del IVA.
La devolución.
¿Para qué? Para que lo quiten. Para que queden bien. No, la devolución no. Lo de la inclusión
de la canasta familiar.
De la canasta familiar.
Claro,
sí, lo que pasa a mí es que no me cabe duda que eso lo va a él.
Podrían bajarlo.
A eso lo va a eliminar el Congreso. No, eso lo va a terminar eliminando el Congreso. No le quepa la menor duda que aquí el 31 de diciembre vamos a ver la reforma tributaria sancionada sin.
Pero entonces,
IVA a la canasta
pero si
familiar.
Ahí está el grueso de la plata
lo que
van a
creo,
recoger, si eliminan el IVA a la canasta familiar, ¿sí? ¿De dónde sale la plata? Pues
bajando el IVA
pero,
a lo
pero,
que
yo,
tiene,
yo le entiendo
la canasta
y
familiar.
Pero déjeme terminar. Y yo creo que eso hace parte desde la estrategia de aprobación. Y la estrategia de aprobación de la reforma tiene que ver con meter esto para terminar sacándolo, para terminar haciendo una reforma que le sirva al Congreso y que le sirva al gobierno y que finalmente pueda ver la luz. Pero me parece que sería muy, muy ingenuo pensar que el Congreso de la República hoy aprobaría una reforma en esos términos. El Centro Democrático dijo que no le jalaba. El Partido Liberal dijo que no le jalaba.
No, pues,
el Partido Conservador dijo que no le jalaba.
O sea,
la oposición no le va a jalar. Es decir,
Nicolás,
usted le ¿qué pega, reforma?
Le pega una mirada a este tema hoy, en este momento, en redes sociales. Esto está convertido en la locura. No hay ninguna posibilidad que esto tenga algún respaldo político.
Sí, por supuesto. Entonces, yo lo que creo es que estamos en la apertura del debate, en donde hay unos temas que por naturaleza sabemos ya que no van a pasar, que probablemente la compensación se mantiene excluyendo algunos bienes de la propuesta original y manteniendo otros, grabándolos con IVA, así sean los de mayor consumo y manteniendo ese subsidio. Pero lo que es cierto es que la reforma le pega una incrementada sustancial a los impuestos que pagan los más ricos, a contrario de lo que usted pensaba al inicio de la intervención, Néstor. Esa es mi manera de leer la reforma tributaria. Hay reforma, por ejemplo, para sueldos grandes que llega hasta el 37% de tasa de renta. Los descuentos de renta se eliminan casi todos. Se acaban las exclusiones. Existe impuesto al patrimonio. Se habla, a diferencia de lo que decía Aurelio, por ejemplo, de una nueva oportunidad para normalizar bienes en el exterior que no hayan sido declarados o pasivos que no hayan sido reconocidos. Es decir, aquí a los que se les preocupa la vida o los que les debe salir costosa la reforma tributaria son a los más ricos entre los ricos, que van a tener tasas altísimas,
es que
pocas exclusiones e impuestos por varias partes.
Nicolás, la diferencia entre usted y yo es ¿qué son los más ricos entre los ricos? Esos que usted está mencionando son los asalariados bien pagos en Colombia. La gente que gana 30, 40, 50 millones de pesos.
Pero
esos no son los millonarios
eso
de Colombia.
Eso no llega ni al 0.5%.
Las fortunas de este país no están en los asalariados bien asalariados, los que ganan bien. Son los grandes empresarios que van a tener empresas mucho más popochas.
¿Quiénes son los grandes empresarios, Néstor? Es que, ¿quiénes son los grandes empresarios? Es que yo no conozco grandes empresarios que me superen los dedos de la mano.
¿Qué quiere que
el resto todos son empleados, ¿no? El resto son todos empleados de sus propias empresas, es decir, asalariados. Asalariados.
Mire,
y lo que hacen esas empresas con una reducción de tasa corporativa es la posibilidad de seguir invirtiendo en Colombia en un elemento competitivo que permite que aquí haya inversión y generación de empleo. ¿No? Eso es lo que yo entiendo de la reforma, porque esto tiene el efecto de subirle a las personas naturales de más ingreso, bajarle a las empresas para extender los beneficios de una contratación y de mejores beneficios laborales, y la posibilidad de que una parte de la clase media aporte para garantizarle los subsidios a la clase más pobre de Colombia.
Néstor,
Para terminar, Néstor, Aurelio.
Sí, me acordé del profesor que yo tenía en bachillerato, que decía, vuelve el pollino al trigo y la mula a la cebada. Volvemos a los cuentos y no a las cuentas. Entonces, la famosa caída sobre los más ricos de Colombia, que como ya dijo, coge a los asalariados medios y de ahí para arriba, a duras penas será de 2 billones de pesos. Y a los colombianos les quitan de la IVA para el 2020 y 2019 entre 11 y 12 billones de pesos. Aquí hay una cosa que dijo Paola y que es muy cierta, y por más vueltas y revueltas que le demos y discursos y cuentos que echemos, la realidad es que el centro de esta reforma es el IVA. Ahora, yo, pues ojalá, soy optimista también, como Nicolás, como Álvaro, como Héctor, de que en el Congreso le peguen una peluqueada. Bueno, la peluqueada es que le ajustan las patillas, la peluqueada es que le arreglan las cejas, o bueno, no, le van a quitar una cosita para salir a sacárnosla en cara de que mire cómo logramos que la cebolla no quedara con el IVA y la zanahoria. Esto es con IVA y es con IVA la esto clase IVA, media. Sí.
Néstor, y los demás son las arandelas grande y el gobierno.
Esas son las cuentas que
lo
que
voy a terminar, números. Porque Néstor, tenemos información de última hora, vamos con información deportiva también. Álvaro, 10 segundos, por favor.
La peluqueada va a ser muy grande y el gobierno lo sabe. La estrategia, la clave para entender la estrategia del gobierno es esta. Puso una meta altísima. Ninguna reforma tributaria en Colombia ha conseguido 14 billones. Eso es una enormidad de plata. Las reformas consiguen 4, 5, 6. Y esta va a conseguir menos porque el gobierno, como decía Héctor, tiene unas platas guardadas de aumento de la tributación el próximo año, por el crecimiento de la economía mayor, por mayores ingresos petroleros. Y realmente debe estar aspirando a recoger 6, 7, una cosa mucho más realista. Y lo del IVA sirve para atenuar la discusión y para que el Congreso quede bien. Entonces, nadie cree viable en este momento ponerle IVA a toda la canasta familiar. Eso políticamente no es posible y yo creo que el gobierno se va a dar cuenta que el costo político es demasiado alto.
Las 8:03, los acompañamos desde Blue Radio en segundos, los deportes.